con nosotros ya al teléfono el senador José Miguel Insulza. Senador Insulza, buenas tardes, ¿cómo le va?
Don Matías, muy buenas tardes, qué gusto de saludarlo.
Igualmente, aquí estamos.
Yo todavía en Valparaíso, ya terminando las sesiones.
Sí, ¿eh? ¿Entró hoy por el Senado, José Miguel, el proyecto, o va a entrar por el Senado el proyecto esto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso?
Efectivamente, entró a última hora, entró ahora y va a empezar a ser discutido en comisión el día lunes a las 3 de la tarde.
¿Entró con suma urgencia, senador?
Entró con no creo, porque se presentó acá recién por los senadores.
Ya.
Entonces el Ejecutivo tendrá que darle urgencia, seguramente.
¿Qué carácter? ¿Usted pudo darle una mirada, aunque sea, o interiorizarse de algún resumen ejecutivo? ¿Qué características?
Francamente, algo poco sí, mira, es lo que se conversó desde el principio, ¿no? O sea, está la cantidad de miembros que va a tener cada uno de los consejos que se crea, que son tres entidades, por así decirlo. Uno es el consejo de expertos que va a, que va a vigilar que realmente se cumpla con las bases que están puestas ahí también, con los llamados bordes constitucionales. Está luego los comités de expertos, tanto de la Cámara como del Senado, y está finalmente la elección de la convención, de lo que se llama el Consejo Constitucional. Está la forma en que se eligen. Y las atribuciones de cada uno. Se entiende que el primero tiene que revisar, que escuchar cualquier duda que exista respecto de si se está cumpliendo con las bases o no, y fallar sobre ella. Y luego solamente voy a revisar el texto que finalmente pasa a los que hacen los expertos para verificar que esté todo en orden, ¿no?
14 de mayo será la elección de consejo, según se lee en ese texto.
El 14 de mayo se elige esto que ya no se llama convención, ni se llama asamblea, se llama consejo constitucional.
14 de febrero se inscriben los candidatos. 14 de mayo la elección de consejeros.
Exacto.
Y 14 de diciembre el plebiscito de salida.
O sea, se le dio un poco más de tiempo de lo que se había acordado al comienzo.
Seguramente, no tengo muy clara la fecha, pero seguramente coincidirá con las elecciones de concesiones regionales, creo, no estoy seguro.
El plebiscito.
El plebiscito. Un plebiscito por igual, ¿va a ser un plebiscito por sí solo? No lo tengo claro eso, francamente.
Perfecto.
El voto obligatorio.
Sí. Nos gustaría saber, senador Insulza, ¿qué opinión tiene usted sobre la participación de expresidentes? ¿Cree que le aporta o puede eventualmente dañar al proceso?
Me llamó la atención la encuesta, creo que es la encuesta de Cacén, si no me equivoco, sí. Que creo que pone, la de los lunes, ¿cómo se llama?
Cadem.
La CADEM. Que vi que la mayoría sea contra la participación de los presidentes, ¿no?
Sí.
Yo creo que es más bien un rechazo que sea gente demasiado del mundo político, ¿no? Pero a mí yo creo, mire, si alguien quiere poner un presidente en sus listas, no tengo un problema. Lo que me parece más dudoso es que lo pongan como expertos, a menos que tengan alguna experiencia con notoria en esto. La mayor parte de la gente en las encuestas quiere que sean profesores, o sea, que sean académicos.
Ahora, yo leí hace un tiempo la historia de Bernardo Leighton, que entiendo que una vez de salir de los cargos que tuvo en el gobierno del presidente Frei, que fue un eminente político, se puso a la cola al final y dijo donde me necesiten, y fue de candidato a diputado por una zona alejada.
Así es.
Y eso fue un ejemplo, bueno, Bernardo Leighton era Bernardo Leighton, un tipo que...
Ese es de la política de otro tiempo, Matías.
Pero usted,
yo le voy a contar una cosa ya personal.
Cuente.
Cuando yo era dirigente estudiantil en la FECH, generalmente el presidente de la FECH era elegido, se ponía a la cola de la lista el año siguiente. O sea, estaba destinado a no ser elegido, estaba destinado a acumular votos para la lista, pero no...
Mira.
Pero no jamás iba a llegar a ser elegido porque estaba puesto al final de la lista.
Era otro sistema electoral.
Exacto.
Que estaba ahora. Pero yo se lo pregunto y pongo el caso de Bernardo Leighton aquí, porque es un caso, no sé, un símbolo de muchas cosas, de probidad, de altura política, en fin. Pero ¿por qué no? Quizás el presidente Lagos por edad no, seamos francos, ¿no es cierto? El mismo dijo.
Hay que mirar, pero yo creo que el que más sabe de temas constitucionales probablemente sea el presidente Lagos. Eso me consta a mí porque trabajé con él de forma constitucional del 2006, ¿no?
Bueno, si es por eso también Michelle Bachelet protagonizó los cabildos, ella presentó un proyecto de constitución también.
Efectivamente. Sí. Sí, no, o sea, ellos pueden aportar algo, yo creo que Michelle ciertamente llevaría al ruedo, por así decirlo, su proyecto de constitución, ¿no?
Pero sería bonito también para, aquí estamos hablando hipotéticamente, casi románticamente, que los presidentes, expresidentes, se expusieran en una elección. Arrastrarían un montón de votos, por lo pronto.
Es verdad, ciertamente, creo que eso podría ocurrir, ¿no? Son cuatro expresidentes, cada uno con sus seguidores, y ciertamente lo podrían hacer. Entre paréntesis, el presidente Frei es el único que ha enfrentado una elección parlamentaria, como usted dijo, fue candidato a senador, pues claro. Él fue elegido senador por Valdivia, no olvidemos.
Es cierto, sí. Ciertamente después de ser presidente, sí. Vamos un poco al norte, senador Insulza, porque hoy se votó en la Cámara de Diputados un nuevo estado de excepción constitucional para el sur. Y piden mucho para el norte. ¿Usted que está allí, usted cree que se justificaría que el gobierno pusiera estado de excepción en el norte?
El norte ha aumentado bastante la violencia, eso es cierto, ¿no? Y las bandas criminales han hecho lo suyo también hoy día, debo decirlo, permítame que lo diga, porque fue mi región en Arica. Fue, creo que, el homicidio número 40, o 39 o 40, no recuerdo del año, y fue una mujer que fue asesinada por su pareja, ¿no? La golpeó hasta dejarla con muerte cerebral. Y el profesional es ambos, él, si él es médico, psiquiatra, ella matrona. Ahora sí, yo digo que es un signo de la violencia que existe. O sea, esta cosa se está produciendo cada vez más. La gente cree que... Y a una parte de esto lo tenía el crimen organizado. Entonces en Arica hay mucho crimen organizado, ¿verdad? Hay crimen organizado, hay delincuencia, todo lo demás. En Iquique más, ¿no? En Iquique más fuerte todavía. Pero yo no creo que un estado de emergencia se preste para eso, porque los estados de emergencia cuando hay situaciones como la que ocurre en la Araucanía, en que está claro que hay todo un movimiento, toda una actividad subversiva, aquí es un tema puramente criminal. Aquí lo que hay que fortalecer son la fiscalía, hay que fortalecer la policía de investigaciones, hay que fortalecer los carabineros y poner a los militares en la frontera. Eso sí, y eso se puede hacer con las leyes que se tienen ahora.
O sea, esta discusión, porque además hoy la votación del estado de emergencia se aprobó con bastante menos votos y hubo bastante solidaridad, por decirlo de alguna manera, de los parlamentarios del sur para con los del norte que están exigiendo hace un buen rato un estado de emergencia en esa zona.
Mire, yo en mi intervención aproveché de citar al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y no lo cito para mal, ¿no? Porque esto no lo dijo como una frase intencionada, nada, sino una constatación, que el mayor recurso de poder es el miedo, Y la gente tiene mucho miedo, y nosotros no tenemos que... Y mire, yo lo veo en mi región, o sea, yo salía a la calle antes, yo salía de mi departamento a las 10 de la noche, me iba a un negocio que hay en la esquina, me compraba cosas y nunca se me ocurrió decir que me podía pasar algo. A lo mejor me podía pasar, pero era mucho menos probable que lo que ahora, ¿no? Entonces la gente se guarda ya en las noches. Y tenemos que tratar de contrarrestar eso. La gente tiene que hacer su vida normal de nuevo, porque es la única forma.
Ahora, eso pasa en todo Chile, pues, senador.
Sí, pero bueno,
hay comunas en Santiago donde la situación es bien dramática, y si pusiéramos estados de excepción, como usted mismo reflexionaba, en cada lugar que está complicado tendríamos casi a la mitad del territorio con estados de emergencia.
Josefina, sí, exactamente lo que pienso yo también. No es tan distinta la situación como para decir, mire, es que en Arica es terrible, sí. Hay un problema complicado con los inmigrantes, hay más inmigrantes de los que si quisiera, pero la violencia se ha provocado fundamentalmente entre grupos criminales. Si usted pregunta cuántos chilenos han sido asesinados este año, son más o menos la misma cantidad que ocurre todos los años, ¿no? Y si no hay un aumento de los crímenes y la violencia entre bandas criminales que se disputan el terreno y que practican el tráfico de personas, el tráfico de drogas y sobre todo la extorsión. ¿Y sabe quiénes extorsionan? A sus mismos ciudadanos, a sus mismos compatriotas, o sea, a los demás inmigrantes. Entonces no es como para decir, mira, tenemos que poner militares en cada esquina, como dice alguien por ahí, ¿no? Pero como la gente tiene miedo, se puede decir, pues todo el mundo le encuentra razón.
¿Y los militares en la frontera, a usted le parece que con la legislación vigente se puede y le parece normal?
Se podría hacer, pero es cierto lo que dice la ministra Tohá, de que para tenerlos de manera permanente requieren un cierto entrenamiento, ¿no? Y lo que ella propone es que en la misma norma que está por despacharse de infraestructura crítica, se clasifique, se pueda designar como infraestructura crítica las fronteras y los caminos hacia las fronteras, porque como dice muy inteligentemente la ministra, la gente pasa por cualquier lado, pero tarde o temprano tiene que tomar un camino, ¿no? Entonces colocar militares en lugares fronterizos y en los caminos hacia la ciudad, por así decirlo, sería probablemente lo más práctico. Pero ella, como le digo, lo plantea fundamentalmente como medida de emergencia, no porque se oponga definitivamente a que se usen los militares, sino porque cree que esto hay que trabajarlo mucho más más completamente por los militares, porque sería una nueva misión en la práctica.
Senador, me imagino que ayer revisó o leyó el plan que presentó el gobierno luego de estas mesas de trabajo bien transversales respecto a una política nacional en contra del crimen organizado. ¿Qué le pareció? ¿La encontró lo suficientemente buena, robusta, o cree que se necesitan otros elementos? ¿Cuál es su diagnóstico?
Me parece bien, es buena, es robusta, hay que desarrollarla, por cierto, en todas sus formas, y la verdad es que a las críticas de que muchas de estas cosas ya se saben, pero obvio, si hemos estado trabajando en esto durante varios meses, pues, y se saben los proyectos de ley, claro que sí, y se parece a lo que hemos conversado en la mesa sobre el acuerdo nacional también, pero contiene temas que demuestran una gran sensibilidad y capacidad de ver el asunto en su conjunto. Ejemplo, el tema de la incautación de los bienes de los criminales. O sea, empieza esto, es un tema clave, el quitarle su dinero a las bandas criminales. Y después están todos los mecanismos especiales de investigación que estamos viendo en un proyecto de ley en este momento en el Senado. Pero después llega hasta incluso a plantear, por ejemplo, algo. Pasó una cosa bien curiosa hoy día. Hoy vimos dos cosas: vimos la ley de presupuesto y el proyecto y el tema del estado de excepción, y en las dos viene el tema de los recursos para financiar el retorno a clases de la mayor cantidad posible de jóvenes, porque se ha descubierto que el recurso humano de las bandas es fundamentalmente gente que ha abandonado su escolaridad,
a los ninis.
Exacto, de los niños. Y eso muestra, con eso lo que trato de mostrar es cuál es la amplitud que tiene la política. No es pura política de balas y castigos, ¿no? Es también de buscarle salidas a la gente que está en la que ha caído en la delincuencia. Pero claro, todavía tenemos un punto flaco ahí del cual hablamos poco, que es la absoluta ausencia de ninguna forma de rehabilitación.
Senador, uno de los temas que usted debe conocer por su experiencia como ministro anterior y que está en el eje número uno de esta política es el de la coordinación de los distintos estamentos públicos: policías, poder judicial, fiscalía, inteligencia, servicio impuesto interno, tesorería, en fin, aduana. Usted quiere conocer bien cuán desorganizado está y cuánto importante sería con la tecnología. Hoy día no debe ser tan difícil, además, tener bases de datos comunes.
Para serle franco, Matías, si usted lo cita a todos, van a venir todos. Pero si usted deja de citar a alguno, el otro no le va a decir: oye, ¿por qué no citaron a este también? O sea, sí, hay mucho compartimento estanco, mucha compartimentación. Nosotros ya nos cansamos de pelear ya y se están buscando otros mecanismos ahora. Un banco unificado de datos que realmente, al cual todos los policías echaran sus datos, ¿no? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos este problema que tenemos con la migración y con el reclutamiento con la captación de reclutas para el crimen organizado, ¿no? Esta situación de que cualquier extranjero que comete un delito entra y va donde el juez y no tiene antecedente sobre él.
Pues es una pérdida de recursos enorme, pues, y de tiempo y de recursos.
Exacto, entonces, como no tienen antecedentes sobre él, ¿qué hacen los jueces? Lo mandan a la cárcel de los primerizos, pues. Y ahí se hacen su agosto reclutando gente para los criminales, pues. Bueno, lo mismo ocurre a veces que un servicio conoce un tema y no se lo cuenta al otro, pues. Eso ciertamente es un problema, ¿verdad? Por eso el Ministerio de Seguridad Pública es tan importante. Claro. Porque ahí se puede hacer, se puede obligar a hacer la coordinación, pues. Y las competencias, a veces los fiscales, además creativamente lo hacían ante los jueces de instrucción, le encargan la misma investigación a Carabineros y a la PDI.
Dos veces, duplicando.
Y se transforma en una competencia con hipótesis distintas, pues.
José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por conversar con Duna.
Gracias, senador.
Que esté muy bien. Muchas gracias a usted.
Que le vaya muy bien. Hasta luego,
bonita fiesta.
Buena fiesta. Chao, chao. 7:43 está.